Buena tarde, buenas tardes. 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5205, en el control de sonido nuestro compañero Marc Pairés. Recuerden que pueden seguirnos a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Hoy hace 2 años del ascenso de segunda a primera. Era un sábado 8 de mayo del año 2021. Recuerdo perfectamente aquel día porque era uno de los pocos partidos que pude ir en segunda división por todo el tema del COVID. Solamente había ido a lo largo de la temporada al campo del Fuenlabrada, donde empatamos a 1, campo del Leganés, donde perdimos 2-0, me parece que fue 2-0 o 2-1, yo creo que fue 2-0, y el tercer campo, por el tema COVID, pero ya saben que había unas normas distintas en el tema de las acreditaciones, que solo podía ir un medio, no podía ir, digamos, el nacional y el local, solo podían ir los medios nacionales, y claro, los que eran locales solo sí que podían ir, pero los que teníamos por delante un medio nacional como Escope, pues no nos daban acreditaciones. Pero, curiosamente, el día del Fuenlabrada jugábamos a las, creo que era a las 2 de la tarde, puede ser, algo así, y no daban el partido a través de tiempo de juego. El del Leganés era un miércoles, creo que era a las 8 de la tarde, tampoco había tiempo de juego porque no había jornada de primera división. Y el del Zaragoza sí que ya se daban 2 acreditaciones o 3 por medio. Y pudimos ir a Zaragoza a ver el ascenso del equipo. Yo al acabar pasó algo a lo largo del partido que alguna vez he contado. Y ya saben que a veces las lenguas de doble filo hablan demasiado, pero bueno, yo luego lo aclaré con el jugador, que en aquel momento era el Lele Cabrera. No creo que sea muy importante lo que pasó en aquel momento, en una serie de opiniones que tuve cuando acabó el cuando estaba acabando el partido. Recuerden que acabamos 0-0, el partido aquel duró 70 minutos hasta la última pausa de hidratación. A partir de ahí se acabó el partido. Zaragoza le iba bien un puntito, luego se salvó igualmente, pero matemáticamente no estaba salvado. Ya nosotros con el punto ya no servía para ser equipo de primera. Aún no campeones, porque fuimos campeones en la última jornada contra el Alcorcón, en ese partido que además perdimos. Pero como la Ponferradina al final acabó empatando contra el Mallorca, bueno, el Mallorca en este caso acabó empatando en Ponferrada, pues acabamos siendo campeones en Alcorcón. Que lo importante era subir, por supuesto que lo importante era subir. Y allí se pusieron todos los medios para el año que descendimos, para que al año siguiente pudiéramos ascender de categoría. Veníamos de la pandemia, seguíamos en pandemia, y yo creo que todos debemos acordarnos de cómo estaba todo. Sinceramente, así que yo creo que deberíamos estar un poquito todos más pendientes de lo que pasa en el futuro, de lo que pasa en la vida, que a veces nos centramos. Me dicen, Marc, que, a ver, me están diciendo que no salgo en antena de radio. ¿Es posible? ¿Se oye? Pues yo le digo a la persona que me lo ha dicho que busque el dial bien. Se sale en streaming y en antena. No debería hacer caso a veces de lo que me envían de vez en cuando. Pero bueno, pero alguno tiene razón también, que pensamos que está saliendo todo bien y en alguna ocasión no. Pero en este caso salimos en antena y salimos también en streaming. Así que revísalo o cambia la pila y ya está. Me dice Jorge Larena que se escucha en la radio. Así que yo le pediría a estas personas, y con todo el cariño, que antes de escribirme algo, porque claro, a mí esto me alerta de que puede haber pasado algo. Se puede haber caído la antena, se puede haber caído la comunicación, no pasa nada, pero ¿está lloviendo ahora? No. A veces cuando llueve pasa. Bueno, al final me he perdido. Gracias a todos los que me estáis diciendo que se escucha a través de la radio. y a través del streaming. Yo lo siento, pero no voy a decir quién me lo ha dicho porque me sabe mal, sinceramente me sabe mal. Bueno, estábamos en el tema de lo que ocurrió hace 2 años con ese ascenso en Zaragoza. A ver, yo digo lo del ascenso y hablo de este tema porque creo que es importante el pensar que hace 2 años algunos celebrábamos o celebraban, porque yo no lo celebré mucho, el ascenso a primera. Y espero que se me entienda el por qué no lo celebré. No fui a la famosa celebración del estadio, porque creo que este club es un club de primera división y no tenemos por qué celebrar ascensos. Y más en la situación de donde veníamos. El año anterior, el equipo se había clasificado para jugar la Europa League, con un proyecto que funcionaba. Un proyecto donde estaba Rubi de entrenador, donde estaba también Perarnau de director deportivo, y que desgraciadamente Perarnau trajo a Rufete. Ese fue el principio del fin. Ese fue el principio del fin de todo lo que en un momento determinado conseguimos en un año hacer. Veníamos de los 2 primeros años de Chen complicados a nivel salarial, un poquito también complicados por toda la situación que había generado el propio entrenador, Quique Sánchez Flores, que acabó con él. Bueno, ya todo empezó mal con el nombramiento de Quique por parte de Ramón Robert y del presidente Chen y no por parte del director deportivo que era Ángel Gómez. Ese fue el primer error. Pero bueno, el equipo quedó octavo. Era un equipo para quedar mucho más arriba de esa octava posición, con jugadores con una clase contrastada, con una experiencia que creo que nunca había tenido el Español, un equipo con Diego López en la portería, unos centrales como David López y Diego Reyes, con un centro del campo donde, por ejemplo, estaba Darder, como por ejemplo estaba también futbolistas como, bueno, Darder en aquel momento no estaba, perdón. Quito a Darder ahí, que Darder vino un poco más tarde. Como por ejemplo, creo que Darder vino el año siguiente. Exacto, Darder vino el año siguiente. Ese año en el centro del campo había jugadores que fichamos nosotros, como Javi Fuego, que venía de ser un futbolista importante en el Valencia. Teníamos a Víctor Sánchez. Y arriba estaban gente como, fíjense ustedes, Caicedo, Gerard Moreno, Piatti, Leo Batistao. Fíjense qué equipo tenía el Español en aquel momento. Un equipo que no era para ser octavo. Era un equipo para quedar del sexto para arriba. Pero el objetivo que se marcó el club, objetivo que marcó la dirección general del club, era quedar entre los 8 primeros. Y Quique lo hizo. Quedamos entre los 8 primeros. Pero era un equipo muy veterano. Era un equipo donde la gran mayoría de jugadores sobrepasaban los 30 años, los fichajes que se trajeron. Algunos fueron fichajes interesados, como el de Álvaro Vázquez, por ejemplo. O fichajes que a nivel salarial eran elevadísimos, como el de Diego López. Que yo no digo que. Y es algo que siempre hemos comentado, que a los jugadores no se les pone una pistola para que vengan al Español o a cualquier otro equipo. Los jugadores vienen porque hay alguien que va a pagar lo que ellos o su representante piden. Y por lo tanto, en ese momento, la situación del club con la llegada del presidente Chen era una situación, iba a decir, como era la génesis, ¿no? Porque era el primer año. El presidente podía cometer errores, como cometió la contratación de Ramón Robert como director general o CEO, el hecho de decidir qué jugadores iban a configurar la plantilla sin tener en cuenta en gran mayoría o en gran parte al director deportivo, que era Ángel Gómez. Ya se sabía que Ángel Gómez era un director deportivo que estaba mirado con lupa y que a la mínima lo iban a echar para que entrara Jordi Lardín por parte de Ramón Robert. Pero el equipo, el club, nunca pasó problemas. Podíamos tener mejores partidos, peores partidos, pero era un equipo que olía a decir, ostras, si esto lo hubiéramos hecho un poquito mejor, hubiéramos estado en Europa, seguro, seguro. Pero como hicimos la ley del mínimo esfuerzo, porque era el objetivo, octavos, y Quique se ciñó al objetivo, pues ahí nos quedamos. Claro, ¿qué ocurrió? Que nos cargamos todo el límite salarial. Es que nos lo cargamos todo con los jugadores que teníamos. Y al final tuvimos, al año siguiente, que empezar a crear un nuevo equipo porque había futbolistas que se fueron. Se tuvieron que ir porque estaban cedidos. Otros pues ya no daban el rendimiento del primer año porque empezaban a ser más mayores. El caso de Jurado, por ejemplo, el caso de Javi Fuego, el caso de Reyes, que desgraciadamente falleció, pero solo estuvo un año, de Michelis también se fue, a Roberto lo cedimos. Es decir, que estos jugadores que no aportaron mucho dejaron un gasto importante y algunos seguían dejando ese gasto. Y por lo tanto no pudimos mejorar el equipo, que era lo que quería Quique Sánchez Flores. Pero claro, Quique quería jugadores con una masa salarial brutal, como eran Albiol, Borja Valero, Mariano, que va a ser el único jugador del Madrid al que vayan a echar, porque acaba contrato y que no lo quieren ni ver ya, y Ever Banega. Claro, estos cuatro jugadores, bueno, yo a Mariano no me lo creo nunca, pero bueno, no que no pudiera venir, sino que hubiera aportado algo a este equipo. Pero los otros tres jugadores eran jugadores importantes, pero había que gastarse mucho dinero en traerlos, el caso de Albiol, y además que tenían un salario brutal. Claro, ¿qué ocurrió? Que llega Per Arnau, el hombre de las rebajas, porque era imposible mantener ese límite salarial, y al final no viene ninguno de los tres, traemos jugadores, entre comillas, mediocres comparados con los que podían venir, y el entrenador dice que no es feliz. Bueno, pues ya a partir de ahí ese proyecto nace muerto, como nació muerto el proyecto de Diego Martínez. Cuando un entrenador no se siente feliz con lo que tiene porque no le traen lo que le habían prometido, el entrenador tiene dos opciones. Una es marcharse, que creo que Quique lo mejor que podía haber hecho era marcharse, y posiblemente no hubiéramos acabado cesando a Quique ni a Lardín. Se hubiera ido, teóricamente, Quique, y no sé si Lardín hubiera seguido o no. Tampoco hubiéramos tenido que cambiar de entrenador y poner al final a David Gallego en los últimos cinco partidos. Y ese proyecto ya nace cojo. Nace mal. Pero acabamos una temporada sin sufrir. Es decir, Quique nos deja en una situación media baja de la tabla, pero nunca con esa posibilidad de decir es que vamos a bajar, no. Simplemente los objetivos que el club se propuso de inicio, que era el segundo año estar en Europa y al tercero meternos en Champions, no se da. Y entre lo que pasó con Quique de principio de temporada, lo que pasó con Quique con la negociación con el Stoke City y todo lo demás, acabó con Quique en la calle. No por los resultados, sino porque se había generado ya una situación de tensión entre el entrenador, los jugadores, el club, el presidente, y acaba en la calle. Acaba un segundo año con un proyecto ya que empieza a hacer agua. Porque si el primer año era quedar entre los ocho primeros, el segundo era Europa y el tercero era Champions, el segundo año ya no vamos a Europa. Y el problema de todo esto es que el club no estaba generando plusvalía, no estaba generando dinero. Acaba el segundo año y vendemos a Gerard Moreno. Por necesidad económica también. No sé, creo que posiblemente el Villarreal le pagaría mucho más. Gerard Moreno pensó que a lo mejor el futuro con el Español ya había llegado al top, es decir, que ya no podíamos crecer más. Y bueno, pues entre que el club necesitaba vender y él a lo mejor también pensaba esto, pues acabó en el Villarreal. Y ganamos 20 kilos. Con esos 20 millones decidimos comprar a Borja Iglesias. Un jugador que nunca había estado en primera división. Bueno, jugó un partido con el Celta, me parece, pero que había triunfado en segunda división en el Zaragoza. Y que en su momento Rubi lo quiso para llevárselo al Huesca. Porque ese año Rubi sube al Huesca, pero decide venir al Español, a su club. Porque lo llama Óscar Perardao. Y se genera un tercer proyecto, o un, llamémosle un segundo proyecto, porque el primer proyecto era Quique, perdón, y acaba con dos años. El proyecto de Quique acaba el segundo año. Y llega el... perdón, pero está el aire acondicionado puesto y a mí esto me... me mata definitivamente. Así que lo dejamos de esta manera. Acaba Quique, empieza un nuevo proyecto. Y ese nuevo proyecto empieza con Rubi. Con Rubi como entrenador y con Perardao como director general deportivo. Lardín ya no estaba, por lo tanto había que traer un director deportivo. Y ese director deportivo lo busca Perardao. Gravísimo error traer a Rufete. Porque con Perardao, yo había hablado muchas veces. Y mucha gente le había recomendado a Perardao la vuelta de Ramón Planes. Incluso la vuelta de Ángel Gómez. Pero Perardao no quería ninguno de los dos. No sé los motivos, pero no quiso a ninguno de los dos. Y decidió traer a alguien que él conocía cuando estaba como técnico del fútbol base y él era jugador. A todos nos sorprendió la llegada de Rufete. A todos. A todos. Ese tercer año vivimos un momento difícil con Rubi, que fue la famosa marca de 3 de 33. A falta de, creo que eran 5 jornadas para acabar la liga, nadie soñaba con estar en Europa. Pero hicimos 11 de 15 y la carambola de la victoria del Sevilla frente al Atlético de Bilbao en un partido donde al Atlético de Bilbao le servía el empate solamente en Sevilla, nos hizo clasificarnos para la Europa League. Las imágenes de la afición saltando al campo, celebrando que nos clasificábamos para la Europa League, todos pensábamos que era un presagio importantísimo, que era algo que necesitábamos. Hacía, pues desde el año 2007 que no jugábamos en Europa después de la final de Glasgow, habían pasado 12 años. 12 años. Y estábamos todos ilusionados, pensando que habíamos encontrado por fin el proyecto. Con Rubi de entrenador, había que mejorar un poquito más, porque sabíamos que se iba a ir Borja Iglesias, lo sabíamos perfectamente, que se iba a ir Mario Hermoso, pero que con lo que sacáramos de ellos simplemente había que mejorar. No había que hacer ninguna locura. Simplemente hacer una plantilla que pudiera jugar no solo la Liga, sino también la Europa League, sabiendo que íbamos a empezar muy pronto la calificación de la Europa League, que empezamos en julio. Y había que hacer las cosas bien. Pues lo hicimos todo mal. Lo hicimos todo mal. Lo hicimos rematadamente mal. Y lo primero que hicimos fue no darle al entrenador que nos había llevado a Europa los mimbres que él quería, sino que además se va. Se va. Y ponemos de entrenador, y aquí puedo yo también, digamos, decir mea culpa, a David Gallego. Un entrenador que había estado 5 jornadas, 2 temporadas antes, que los jugadores estaban contentísimos con él, pero que no tenía ningún tipo de experiencia empezando una temporada. Que muchos no han tenido experiencia, por supuesto, pero la diferencia está en la personalidad. Y a David Gallego le pudo la presión. Al margen de todo esto, la planificación del nuevo director deportivo de fútbol profesional, porque lo lleva él solo, ya no lo lleva Perarnau, que Perarnau es el que hace la plantilla que nos lleva a Europa, que por cierto, le suben, le dan una prima a Rufete por llevar al equipo a Europa cuando él no había hecho absolutamente nada, sino ponerle piedras a las ruedas, y se convierte en el factotum. Y a partir de ahí ya lo saben ustedes. 4 entrenadores. Gallego, Machín, Abelardo y el propio Rufete. Y nos vamos a segunda división. Y nos vamos a segunda división. Uno mira el año anterior y recuerda la temporada anterior con toda la gente, con toda la afición del Español en el campo, celebrando que nos vamos a Europa. Y al año siguiente, sin público, por la pandemia, nos vamos a segunda división. Y cuando todos pensábamos que los que habían llevado al club al fracaso, sobre todo Rufete, porque Durán viene en enero y Durán no quería a Rufete, pero se lo tiene que tragar porque no puede traer a Ramón Planes y acababa de llegar y no podía hacer mucho más, y el objetivo era en aquel momento salvar la categoría, porque Durán llega en enero del año que bajamos y nos gastábamos los 40 millones por Raúl de Tomás, por Cabrera, Embarba y Oyer. Bueno, pues acabamos en segunda. Y como tuvimos la suerte, y que no se entienda esto como suerte, pero sí a nivel de club y a nivel deportivo, de haber descendido en pandemia, la liga y los clubes llegan a un acuerdo para, bueno, pues que todo el tema económico quede un poco así estancado, hay ayudas a los clubes, se les permite una serie de licencias. Claro, los clubes, como han perdido dinero con el tema del merchandising, del ticketing, claro, no tienen más remedio que asumir los que hemos bajado, que esa ayuda que tenemos, la tenemos que aprovechar. Claro, llevábamos sin bajar 27 años. 27, 28 años. Claro, nos tocaba una ayuda increíble por parte de la Liga. 30 kilos. Claro, con 30 millones por parte de la Liga, más la rebaja de los salarios de los jugadores por estar en segunda, rebaja ese año, porque luego al año siguiente recuperaban el dinero que habían, entre comillas, diferido, pues tenemos un equipo no de segunda, un equipo de primera división, un auténtico equipazo. Pero lo que traemos para mejorar el equipo, excepto Keydy Vare, son mediocridades. Son mediocridades. Vadillo, Miguelón, Óscar Gil, Di Mata, Fran Mérida. Claro, estos jugadores, muchos de ellos están cedidos. Y el año que viene van a tener que volver. Di Mata, Vadillo, Vilena, que lo trajimos al año siguiente. Claro, son jugadores Que van a tener que volver. Y Miguelón, claro. Esto es lo que se gastó Rufete. Esa fue la planificación de esa temporada. El año que subimos, que repito, hoy hace 2 años de ese 8 de mayo del año 2021, en la portería estaba Diego López. Como lateral derecho estuvieron jugando Óscar Gil y Miguelón. En la banda izquierda estaba Pedrosa, con Didac. El centro de la defensa estaba David López, estaba Calero, estaba Cabrera y Lluís. De estos cuatro, fíjense ustedes, de los que subieron, aún quedan jugadores. De los que estuvieron en segunda división jugando, Óscar Gil, Cabrera, Calero, Pedrosa no, porque Pedrosa este año no ha estado. Pero en el centro del campo estaba Darder también, que al principio jugaba poco porque mentalmente no estaba bien, reconocido por él. Estaba Raúl de Tomás, que ya no está, estaba en Barba, estaba Melendo. Fíjense que eran jugadores para tener un equipo y mantenerlo en primera división. Y este equipo, no digo que se paseara por segunda, pero era un equipo que todo el mundo sabía que iba a subir. Y eso que tuvimos algún momento de dificultad. Como los famosos partidos de Lugo, Mirandés. Pero al final subimos. Con un equipo que podía haber estado tranquilamente en primera división. Y todos dijimos, cuando subimos, nunca más. Nunca más este club tiene que estar en segunda división. Espero que los responsables del club, de los dirigentes de este club, hayan aprendido de lo que es jugar en segunda división sin público, como jugamos sin público. Yo afortunadamente me hubiera gustado ir a campos que no he ido porque no podía ir por el tema de las acreditaciones como y el tema COVID, como les he comentado. Pero campo de la Ponferradina, campo de Lugo, en aquel momento también la Nova Creu Alta, Alcorcón, bueno, a ese sí que fui, Fuenlabrada. Quedaban equipos como el Mallorca, como el Almería, el Sporting de Gijón, Oviedo, el Rayo Vallecano también estaba en segunda. Fíjense que equipos que se quedaron ese año en segunda como el Rayo Vallecano o el Almería, que se quedaron. O el Rayo, no, el Rayo creo que... No, el Rayo subió el año pasado, me parece. No recuerdo bien cuándo subió el Rayo. Yo creo que fue el año pasado que subió el Rayo. Pero bueno, es igual, tampoco importa. Pero equipos que nosotros los superamos con toda la tranquilidad del mundo. Porque el Almería sí que no subió. El Almería no subió. No subió el Almería. Y estamos peor. No hemos aprendido absolutamente nada. No hemos aprendido nada. Al año siguiente, en primera división, con el mismo entrenador, con Vicente Moreno, hicimos una temporada en casa increíble. Increíble. Fuera de casa no le ganábamos a nadie. Pero en casa conseguíamos amarrar los partidos y conseguimos mantener la categoría en casa. Nos salvamos a falta de creo que era 6, 7, 8 jornadas casi. El día que le ganamos al Celta, ese día ya conseguimos virtualmente mantenernos en primera división. Con 39 puntos nos mantuvimos en primera división después de esa jornada. Todo lo demás fueron derrotas, menos los dos últimos empates de Luis Blanco como entrenador. Lo demás fue un auténtico desastre. Y acabamos diciendo, no podemos vivir otra temporada igual. Este club tiene que crecer, este club tiene que ir hacia adelante. Son 123 años de historia. Ahora, el año pasado eran 122. Bueno, serán 123 en octubre. Y lo hemos hecho peor otra vez. Y lo hemos hecho peor. Entonces, yo quiero recordar ese 8 de mayo del año 2021. Y lo quiero recordar por eso. Lo quiero recordar porque considero que en aquel momento todos dijimos que no se podía repetir la historia. Y estamos camino de repetirla. Hoy, 8 de mayo del año 2023, estamos haciendo números para no bajar de categoría. Para ver dónde sacamos 11 puntos y nos salvamos. O 10. No sé si con 10 o con 11. Y quedan solo 15. Quedan solo 15. Y el domingo tenemos el derbi, donde ellos pueden ser campeones y a nosotros nos pueden dar la estocada final, dependiendo también de lo que hagan otros equipos. Claro, si nosotros perdemos y los que van por delante nuestro también pierden, pues bueno, tendremos alguna oportunidad más. Habremos salvado un match ball. Pero si salimos del campo de Cornellá, del estadio, nuestro estadio de Cornellá, el domingo con 5 o 6 puntos ya por debajo del descenso, o de la salvación en este caso, yo lo veo muy complicado. Yo intento agarrarme a las matemáticas. Mentalmente no lo veo. Desde el día de Sevilla he de reconocer que llevo 4 días sin dormir. No duermo bien, sueño. Sueño constantemente con lo que pasó en Sevilla, con puntos, dónde podemos sacar este punto, el otro, por qué perdimos esto, por qué perdimos el otro. No, es que no puedo conciliar el sueño. Y lo digo de verdad. Muchos pericos dicen, no, a mí también me pasa lo mismo. Ya, pero la diferencia está en que cuando para mí todo esto no solo me afecta a nivel emocional, sino que me afecta a nivel laboral. Porque uno puede decir, o no puedo dormir esa noche, pero al día siguiente se va a trabajar a una oficina, o a un colegio, o a una panadería, o al mercado, o donde quiera, donde trabaje. Pero yo tengo que venir aquí e intentar explicar por qué nos ha pasado esto, qué es lo que podemos hacer, qué tenemos que hacer. Y luego aquí, y luego está más tarde en el Twitch, que no me quejo del tema de mi trabajo. Lo que me estoy quejando, que a mí me afecta, es emocionalmente también y laboralmente. Yo no sé qué va a pasar el año que viene. No lo sé. Y es una pregunta que me hago constantemente. ¿Qué va a pasar? Con el club me preocupa. Conmigo también me preocupa. Ahí está la diferencia con muchos de ustedes. Que ustedes seguirán trabajando aunque el equipo baje a segunda división. Y yo no lo sé. No sé qué voy a hacer. No es que yo no quiera, porque yo siempre he dicho que al equipo yo en segunda no lo voy a dejar. Pero no depende solo de mí. Depende de muchos factores. Y me dolería decir adiós dejando al equipo en segunda. Pero estas circunstancias se pueden dar. Y por eso me afecta mucho más todo lo que pasa. Yo supongo que a otros medios de comunicación les dará lo mismo. No digo a todos, digo a otros. Si no hacen el español, harán otra cosa. Pues harán básquet, balonmano, harán el Girona o lo que sea. Que no les preocupa tanto, porque su trabajo lo tienen asegurado. Igual que los jugadores. Que es un tema que podríamos hablar largo y tendido. el compromiso de los jugadores. Porque muchos de ellos, ayer lo explicamos todo esto en el Twitch. El club está absolutamente paralizado. Paralizado. Por una posible venta, por un posible descenso, no saben qué hacer. Y el problema es que no hacen nada. Porque se puede hacer un plan A, un plan B, un plan C, o no hacer nada. Que también es hacer algo, el no hacer nada. Es una decisión también. Cuando uno decide no hacer nada, también es una toma de decisión. Y así estamos. Así estamos. Nadie sabe qué va a pasar. Y esto es lo peor de todo. Porque podemos asumir que podemos bajar a segunda. Podemos asumirlo. Pero necesitamos saber qué va a pasar. ¿Cuál es la idea del presidente? ¿Vender el club? ¿Seguir como estamos? ¿O de una vez por todas nombrar a personas que sean capaces de que este club crezca? Que creo que sería lo lógico. Para mí lo mejor sería que el presidente vendiera al club. Y que se lo vendiera, me da lo mismo a quién. Pero que esa persona o ese grupo que venga a mandar en el club, que tuviera las cosas claras y que fuera capaz de nombrar en cada área a personas capacitadas. Sea en el área deportiva, en el área social o en el área económica. Porque si algunos tuvieran un mínimo de dignidad, se tenían que haber ido ya. A nivel deportivo, el director deportivo. A nivel social y en el tema de abonados, el que ahora es vicepresidente, Toni Alegre. Y a nivel económico, el actual CEO. Se tenían que haber ido ya y decir al presidente: presidente, hemos fracasado, nos vamos. Y usted haga lo mismo, venda al club. Esto sería lo más lógico. En cualquier empresa. En cualquier empresa. Una persona que es directora de una empresa, dueño de una empresa, y ve... Claro, es que podríamos poner un ejemplo de una empresa de ventas, por ejemplo, de consumo. Que tiene pérdidas. Que vende menos cada año. Que cada vez va menos gente a comprar. Y que tiene un déficit absoluto a nivel de mercado porque su firma está perdiendo peso. Supongo que no mantendrá a las personas que llevan todo esto. ¿Las cambiará? ¿O quiere que su empresa se hunda más de lo que ya está? ¿Esto es lo que tendría que hacer el presidente? Es decir, yo me veo incapaz de hacer crecer este club. Así que lo vendo. Pero no pasa nada por decir que vendo el club. Hay gente que está interesada en comprar este club. Ya saben que hay un grupo inversor que está vinculado también. Hay gente del mundo empresarial catalán. A nivel social son pericos que están intentando aglutinar un capital para conseguirle comprar al presidente una parte del club, el 51%. Si llegan al 80%, mejor. Y si llegan al 100%, mejor. Pero hace falta dinero. El presidente ha puesto como valor del club en primera 190 millones. Hace año y medio lo pudo vender por 200, pero él dijo que no, que era lo que pagaba Alejandra de la Vega y su marido Foster. Él dijo que 230. Que menos de 230 el club no se vendía. Y se vino al traste esa operación que acabó con Durán y con Ramón Planes. Luego hubo otro grupo inversor, ahí yo no sé la cantidad de la cual se habló, que fue la que dijo mi compañero Kike Iglesias, que hasta fueron a visitar la ciudad deportiva hace 8 meses y también se truncó. Yo de ese grupo no les puedo decir hasta dónde se llegó con esa posibilidad de comprar el club. No lo sé. Pero es cierto que el presidente en estos momentos sigue estando en China, de ahí no se mueve, que creo que para él el club es un juguete y que posiblemente no sabe qué hacer. Y si lo sabe, lo están explicando muy mal. Tanto su director general como su vicepresidente, como todo el área deportiva. Porque mantienen un silencio que da miedo. Porque lo peor de todo es el silencio, la falta de transparencia. Y claro, la afición del Español está con el equipo, está con el entrenador. Iremos el domingo a animar. Posiblemente seamos, no sé si 30.000, es igual, no lo sé. La gente que irá al campo de... al estadio. No lo sé. Pero el campo de Cornellà Prat. Es que no me sale lo de Cornellà Prat. Y ahí vamos a ver qué ocurre. Si ganamos, contentísimos. Y nadie se acordará de lo que está pasando. Si empatamos, posiblemente habrá el silencio del día del Cádiz. Y si perdemos, se liará. Se liará. Porque solo faltará ver a los otros celebrando el título en el estadio después de ganarnos y nosotros más hundidos. Se liará. Por eso el día del Getafe, creo que perdimos una oportunidad importante de demostrarle al presidente y al Consejo de Administración que estamos hartos. Estamos muy hartos de lo que están haciendo. Hoy hace 2 años del ascenso a primera y no hemos aprendido absolutamente nada. Las 6:44, una pausa porque en 16 minutos nos vamos.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
53 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 53 años en familia.
Las mejores ofertas en electrodomésticos las vas a encontrar en Miró. Cada día, mira las oportunidades que te ofrece Miró a través de su cuenta de Instagram, @miró_electrodomésticos. Y podrás participar en todos sus concursos para llevarte innumerables regalos. Y recuerda, no te olvides de presentar tu carnet de socio del Español en cualquiera de las tiendas Miró y tendrás hasta un 10% de descuento en todas tus compras. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Seis de la tarde, 46 minutos. Nos tomamos nuestra primera estrella. No me puedo tomar una estrella a la salud de ese aniversario, de ese segundo aniversario del ascenso, porque este club no merece. No merece los directivos que tiene, los dirigentes que tiene, para volver a vivir y volver otra vez a la casilla de salida. Me duele, pero es verdad. Me voy a tomar la estrella como muchas veces lo hago. A veces digo, si no hay nadie o no tenemos nada para celebrar, ¿qué hago? Pues muy fácil. Esa estrella me la tomo siempre a la salud de la afición del Español. A la salud de los socios, abonados, aficionados, simpatizantes, seguidores del Español. Porque merecen mucho más. Y yo solo les puedo dar una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. A la salud de ellos, para que sean optimistas, para que no les venga el desánimo, para que el domingo consigamos ganar, y si son campeones ellos, que sean campeones, pero que nosotros ganemos, que es lo más importante, nos tomamos esa estrella. Esa estrella que siempre nos da la esperanza de que alguna vez este club va a cambiar. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani, 53 años en familia.
Las mejores ofertas en electrodomésticos las vas a encontrar en Miró. Cada día, mira las oportunidades que te ofrece Miró a través de su cuenta de Instagram, @miró_electrodomésticos. Y podrás participar en todos sus concursos para llevarte innumerables regalos. Y recuerda, no te olvides de presentar tu carnet de socio del Español en cualquiera de las tiendas Miró y tendrás hasta un 10% de descuento en todas tus compras. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 53 años en familia. 11 minutos para las 7 para poner el punto y final. Recuerden que a las 8 menos cuarto tenemos Twitch, donde hablaremos un poco de este segundo aniversario, para los que no han escuchado el programa de hoy. Por supuesto, recordaremos muchas cosas de las que ayer contamos, por si alguno no vio el Twitch, se perdió por ahí, así que 8 menos cuarto, Twitch, y también una entrevista con un jugador que salió del Español y que ha vivido unas experiencias difíciles. Se fue como máximo goleador del filial. Cuando se fue, el equipo estaba en una zona muy buena para poder subir de categoría. Al final, acabamos bajando. Marc Gual, que ahora está jugando en Polonia y es el máximo goleador de la Liga Polaca. Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran, 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Mañana recuerden que es martes, tenemos nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. 9 minutos para las 7 de la tarde, Nos vamos a Bar Pinocho y les hablo también de nuestro fútbol base porque está a punto ya de acabar casi todo el fútbol base. Afortunadamente para el filial queda una jornada y también el playoff de ascenso a la primera ref. Empezamos con el filial. El filial es cuarto. Creo que necesita ganar o hacer la misma puntuación que el Manresa, que es quinto, para tener esa opción de jugar con un tercero, porque el quinto juega con un segundo. Ya saben que hay dos eliminatorias de playoff. El primero sube directamente, que ha sido el Teruel. Los segundos juegan con los quintos y los terceros con los cuartos. Lo que sí que hemos perdido es el factor campo. El partido de vuelta de la primera o segunda eliminatoria, ojalá sea también de la segunda eliminatoria, lo jugaremos siempre fuera de casa. Es decir, que el partido de ida de las dos rondas para poder subir a la primera ref lo vamos a jugar en la Dani Jarque. Creo que el filial ha hecho una buena temporada. El objetivo era meterse en el playoff. Nos hemos metido. Es verdad que llevamos dos derrotas seguidas y eso no es bueno, porque cuando coges esa dinámica, como nos pasó la pasada temporada, que cogimos la dinámica de perder los últimos partidos, fuimos al playoff y nos dieron un baño en la Arenas de Guecho y nos eliminaron a la primera. Ya saben que en aquel momento se jugaba en plan concentración por todo el tema un COVID, etcétera, etcétera. Pero ya este año vuelve un poco a la normalidad, así que nos va a tocar un tercero, siempre y cuando seamos cuartos, a falta de una jornada. Pero yo desde aquí quiero felicitar a Luis Blanco, porque creo que Luis ha hecho un temporadón. La guinda sería subir. No es fácil, pero este equipo puede subir de categoría. Vamos con el femenino. Lo del femenino es una de las mayores vergüenzas, pero mayores vergüenzas que ha vivido este club. Para mí es la mayor vergüenza, o que es la peor clasificación de toda la historia del femenino. Yo diría, hombre, pero clasificación es bajar. Bueno, pero es que tú bajas estando en la primera división. Pero es que eres noveno y puedes quedar el décimo o el undécimo. Y a mí me parece que no merecemos que el actual CEO del femenino, Dolor Ribalta, y su segunda, que en su momento era directora deportiva y ahora es entrenadora, sigan en este club. Es que se tienen que marchar los dos, o las dos en este caso. No se puede blanquear todo esto. Estamos hablando de que el femenino, posiblemente con el mayor presupuesto de toda la liga en segunda división, porque el Barcelona no cuenta, el Barcelona ha quedado campeón y no va a subir, por lo tanto, la opción de que suba el Depor es bastante factible. Nosotros, o nosotras en este caso, como quieran llamarlo, novenas. La peor clasificación de toda la historia. Es la peor. Y no va a pasar nada. Porque no tienen tampoco la dignidad de presentar la dimisión. Cuando uno está en un sitio y no es feliz o hace las cosas mal, lo mínimo que puede hacer es marcharse por el bien del club que ellas tanto quieren. O dicen que quieren tanto. No lo sé. Pero no pueden estar otro año más. No pueden estar otro año más. Y que tiene que haber una auténtica limpieza en el vestuario del femenino. Total. Aunque ya la hay. Cada año 10, 11 jugadoras. Pero se ha visto que a lo mejor el culpable no era el entrenador. Que a lo mejor las jugadoras tienen una gran parte de responsabilidad, porque llevamos ya 4 años sin la exigencia suficiente para que este equipo vuelva, como mínimo, a primera división. El primer año nos salvó la COVID. El segundo, bajamos. El año pasado, no subimos. Perdimos en el último partido contra Levante Las Planas. Y este año, novenos. de momento. Falta una jornada que tenemos que jugar contra el Juan Grande en Tenerife. Miren ustedes el último viaje que se va a pegar el femenino. ¿Para qué? Para que diga la entrenadora, directora deportiva, que está contenta con los entrenamientos, que las chicas han dejado todo lo que han podido y lo han hecho todo, lo han intentado todo. Venga, por favor. Un poco de respeto y de dignidad hacia este club. Con Bar Pinocho, ya saben que siempre hablamos de nuestro fútbol base y, por cierto, el juvenil. Lo del juvenil es un poco distinto. A ver, que es un fracaso también. Es la peor clasificación del juvenil en toda su historia. Séptimo. Podemos matizar de que había jugadores, o que habían, sí, que habían jugadores que subieron al filial y esto trastocó todo. Pero, lo siento, pero lo que ha hecho el juvenil A esta temporada es otro fracaso más. Vamos de fracaso en fracaso. Y aquí no se mueve nada. Aquí nada cambia. Bueno, se han echado a Luis Vicente Mateo, han traído a Azparren, que no sabemos si va a seguir. Cuando venga, si es que hay cambio, el nuevo director del primer equipo. Nuevo director deportivo del primer equipo. Señores, bienvenidos al Español. Con Bar Pinocho siempre, con nuestro fútbol base.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
53 años en familia.
Pastry Campus patrocina el especial de la sección de vóley en Tiempo de Español.
Restaurantes del Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes del Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En el Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes del Glob. Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 53 años en familia. Nos vamos a Rombus, tu consultoría global Perica, pero antes les recuerdo los resultados también de secciones. Última jornada en hockey, mejor clasificación o mejor puntuación de toda la historia en la hockey plata, San Feliu 2, Español 3. El equipo de básquet ya clasificado para subir de categoría a la Liga EVA, Español 88, Artés 83. Al femenino le falta una victoria, Jake 38, Español femenino 37. En balonmano ya tenemos horarios y días para el ascenso a Primera Nacional. Viernes 12 en Zarauz, Zarauz Español, 7 y media. Sábado 13 a las 5 y media, Castellón Español. Y domingo 14, Utebo Español. Suerte a la sección de balonmano. Con Rombus, tu consultoría global Perica, especialistas en asesoramiento empresarial y corporate, gestión y asesoramiento inmobiliario, hipotecas, seguros y protección familiar y patrimonial. Rombus es garantía Perica. Independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124. Y nos tomamos rápidamente una estrella, que nos quedan 15 segundos. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Mar Pairés en los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y que sean ustedes muy, muy felices.